Comienza la meditación de los ejercicios espirituales intensivos con el padre Rubén Inocencio González, sacerdote de la Diócesis de Madrid.
Entramos, hermanos, en la cuarta meditación de los ejercicios espirituales, que es una meditación muy importante. ¿Por qué? Porque yo creo que también va a reflejar muy bien lo que nosotros llevamos dentro, cómo estamos, después de haber recorrido en las meditaciones anteriores, pues quién es Dios. Acercarnos desde su amor a esa realidad de cada uno de nosotros mismos. ¿Quién soy yo? Después de ver que en ese sueño y en ese plan de Dios sobre nuestra vida, pues ha entrado la realidad del pecado, de la herida. Ha entrado el sufrimiento. Después de todo esto, ¿y ahora qué? La última palabra la va a tener el pecado. La última palabra la va a tener el mal. La última palabra la tiene el desastre, la destrucción, la división. Esta es una meditación importante. ¿Por qué? Porque si hoy hay una tentación en nuestra vida que nos hace daño, es la tentación de la desesperanza. Cuando nos vemos rodeados, ¿no?, de la oscuridad, nos vemos rodeados de la presencia del mal, a veces como que nos lleva a esa disposición, a esa actitud de tirar la toalla, ¿no? Acostumbrarnos, entrar en la rutina, en un conformismo, donde parece que dentro del corazón somos incapaces de creer en el cambio, en algo nuevo. Realmente puede suceder algo nuevo, realmente puede haber un cambio, realmente puede suceder algo que haga nuevas todas las cosas. Pues mirando al Padre, vamos a ver cuál es la reacción de Dios ante toda esta situación de pecado, de herida, ante la presencia del mal. ¿Cómo ha reaccionado Dios? ¿Cuál ha sido la respuesta de Dios? ¿Cuál es hoy la respuesta de Dios ante nuestra herida? Por eso, para entrar en esta meditación de nuevo, vamos a orar juntos y vamos a pedir que el Espíritu del Señor descienda a nuestra mente, a nuestro corazón, a todo lo que somos, para que provoque esto, un cambio en la esperanza, una apertura a la esperanza, para que toda esa ceniza y esa destrucción que quizá hemos podido acumular a lo largo del tiempo, a lo largo de nuestra vida, hoy el Señor nos dé la certeza en el corazón de que Él puede y quiere hacer nuevas todas las cosas. Por eso, sin más, unidos a la Virgen, invocamos el amor de Dios al Espíritu Santo que descienda a nuestra vida. Y le decimos juntos: Espíritu Santo, tú eres el amor de Dios que viene a nuestros corazones. Tú habitas en cada uno de nosotros, porque somos criaturas amadas de Dios. Tú eres el Espíritu de santidad, el Espíritu que realizas cosas nuevas en nuestra vida, el Espíritu que nos abre a la confianza y a la esperanza, porque nos haces descubrir de nuevo que estamos en las manos de Dios, que somos suyos, que Él nos ama. Unidos a Santa María y a toda la Iglesia, te pedimos que vengas y que en este tiempo de oración tú mismo lo conviertas en un tiempo de encuentro auténtico, profundo, con el Señor Jesús. Que tú hagas de este tiempo de meditación algo nuevo en nuestra vida, aquello que quizá no somos capaces ni de soñar ni de esperar. Regálate, Espíritu Santo, y ábrenos a la santa esperanza. Revélanos el amor del Padre. Revélanos que somos criaturas. Revélanos que somos hijos. Revélanos que la última palabra en nuestra vida, la última palabra en la historia de la humanidad, no la va a tener el mal, el pecado, el enemigo. La última palabra la tiene el Dios que nos creó por amor y que nos espera con amor. Espíritu Santo, ven y renuévanos. Propongo, hermanos, como texto de la palabra de Dios para esta meditación, el libro del profeta Jeremías en el capítulo 18, de los versículos 1 al 6, que dice así: Palabra que el Señor dirigió a Jeremías. Anda, baja al taller del alfarero, que allí te comunicaré mi palabra. Bajé al taller del alfarero, que en aquel momento estaba trabajando en el torno. Cuando le salía mal una vasija de barro que estaba torneando, como suele ocurrir al alfarero que trabaja con barro, volví a hacer otra vasija, tal como a él le parecía. Entonces el Señor me dirigió la palabra en estos términos: No puedo yo trataros como este alfarero, casa de Israel, oráculo del Señor. Pues lo mismo que está el barro en manos del alfarero, así estáis vosotros en mi mano, casa de Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues así, hermanos, vamos a entrar en esta meditación que tiene como nombre, vamos a decirlo así, la misericordia de Dios. La misericordia. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la reacción del Padre? ¿Cuál es la reacción de Dios ante la situación del pecado y la debilidad humana? Después que hemos visto, ¿no?, el poder destructor del pecado en la meditación sobre el pecado, la meditación anterior. ¿Cuál es la reacción del corazón de Dios? Pues no es otra que lo que acabamos de escuchar a través del profeta Jeremías. La reacción de Dios ante esa vasija de barro que somos cada uno de nosotros, herida, débil y pobre, ha sido hacer algo nuevo. Y esto, hermanos, es importante. Dios hace nuevas todas las cosas. La primera noticia que en esta meditación quiere decirte el Espíritu, hablarte al corazón, es esto. Dios quiere, puede y hace nuevas todas las cosas, pero lo hace Él, lo hace Él. Porque mirad, ¿cuántas veces podemos pasar años en nuestra vida luchando contra nosotros mismos? Para muchas personas, la conversión, una actitud fundamental en la vida, esa disposición al cambio, a la transformación, al crecimiento, que recibe el nombre de conversión, muchas veces lo hemos entendido como un absoluto voluntarismo. Es decir, soy yo quien tengo que cambiar. Son mis fuerzas, la herramienta que me puede ayudar a cambiar. Entonces voy a tratar de convencerme de las cosas. Voy a tratar yo mismo de autoconvencerme de que Dios me ama. Voy a autoconvencerme de que los demás son mis hermanos. Y a ver qué voluntariado puedo hacer. Y a ver en qué obra puedo cambiar. Y a ver este pecado, este defecto, a ver de qué manera yo desde mí mismo puedo cambiarlo. Y si os dais cuenta, hermanos, muchas veces, muchísimas veces, lo que hemos conseguido, ¿qué es? Quizá durante un día o unos pocos días, bueno, tener otro tipo de comportamiento para volver después a lo mismo, cansados y, si queréis, todavía más desesperados. Hay algo fundamental que el Padre nos quiere transmitir, que es la gracia. Sí, esta palabra ha aparecido a lo largo de las meditaciones, hermanos, aquí ahora especialmente. Gracia, la gratuidad de la salvación, la gratuidad del amor de Dios. La reacción de Dios ante el mal no ha sido, ni es, el obligarte a ti a cambiar como si ese cambio y esa transformación fuera tuya, obra de tus manos. No. Lo que nos está enseñando la palabra de Dios a través del profeta Jeremías es que el Padre se identifica con ese alfarero, que Él está dispuesto a que su vasija, que parece que ya esa vasija no hace nada, que es una vasija agrietada, rota, que es una obra que no sirve. Nos ha dicho la palabra de Dios que el Padre puede y quiere hacer una vasija buena, nueva. Una vasija de barro, pero donde pueda descubrir toda su belleza, donde ese sueño de Dios se realice en la persona. Dios puede y Dios quiere, pero es algo que hace Él, algo que hace Él. Es llamativo que a veces en la vida cristiana, me vais a permitir la expresión, a veces huele a rancio. Huele a rancia la santidad, entre comillas, de muchas personas. ¿A qué me refiero con esto? Pues que es una santidad que se centra en uno mismo. Como si, mira, he conseguido esto, he logrado ahora rezar, he logrado ahora cambiar mi carácter, cambiar mi conducta. Una santidad donde de pronto parece que la oración, que el encuentro con Dios, el encuentro con los demás, fuera realmente cosas que salen del propio yo a base solo de nuestros esfuerzos. Por eso digo que es una santidad que huele a rancio. ¿Por qué? Porque lo que el tufillo es un tufillo de yo, no es el aroma de Cristo, no es el aroma del Espíritu, sino que es, parece como si fuera alguien que ha conseguido llegar, escalar en una montaña a través de sus esfuerzos, de sus logros. Y ya sabemos, hermanos, lo que pasa después con ese tipo de santidad, entre comillas, que genera a veces tal orgullo, que es una santidad que después se permite el poder juzgar a los demás, minusvalorar a los demás, cerrarse sobre uno mismo y ponernos como centro de todas las cosas. Parece como si realmente ese proyecto de Dios, ese proyecto de santidad, de comunión con Él, fuera algo que Dios ha abandonado a nuestras manos. Por eso, la reacción del Padre ante el mal no ha sido abandonarte a tus propias fuerzas. Él quiere hacer nuevas todas las cosas. Ahí está el poder de la gracia. Lo mismo que tú saliste de las entrañas amorosas de Dios. Eso no es solo al principio. No solo tú has nacido de Dios por un acto propio del corazón del Padre que te ha llamado a la vida, que te ha llamado a la comunión con Él. Después, en el camino y en el itinerario de la vida, también es Él quien va a hacerte crecer, hacerte madurar, el que te va a cubrir con sus dones, el que te va a cubrir con sus brazos, con su ternura, con su misericordia, para que esta vasija que a veces nos sentimos vacía, rota, agrietada, Él pueda hacer una vasija nueva, pero lo hace Él. Por eso, qué bonito es pensar que la respuesta de Dios no ha sido destruir lo que Él ha creado. La respuesta de Dios no es la amenaza. La respuesta de Dios no es, de pronto, servirse del miedo para provocar un cambio en nosotros. Esto, como a veces lo tenemos metido hasta en los tuétanos, y quizá justamente por esa herencia del pecado original, que nos ha desfigurado la imagen de Dios. Pensamos que Dios reacciona ante mi pecado y mi debilidad, reacciona como un tirano, reacciona exclusivamente como un juez, reacciona desde la amenaza. Parece que Dios se sirve del miedo y usa como de su majestad para atemorizar a la persona, culpabilizarla, acusarla. Eso a veces surge en nuestra psicología, en nuestra forma de sentir. Parece que todo cambio nace de un sentimiento de culpa. Y no es así. La reacción del Padre ante el pecado del Hijo es justamente el ser Padre, el ser Padre. Pensemos esto, hermanos, ser Padre. Dios no puede renunciar a lo que es. Si Dios dejara de ser amor y misericordia, dejaría de ser Dios. Dejaría de ser Dios. Y es cierto que, aunque el Espíritu Santo nos revela que el Padre corrige, que el Padre reprende, y que forma parte de nuestra conversión también esa iluminación del Espíritu Santo que nos convence y nos muestra nuestro pecado. Pero no es desde la amenaza, no es desde el juicio, sino desde el amor y la ternura de un Padre que nos sigue llamando a la vida. Por eso, hoy en esta meditación te invito a que de alguna manera, y ahora en esta pausa musical que vamos a tener, de alguna manera pongas las armas, las herramientas que hasta hoy pues has usado para crecer en el camino de la santidad y a lo mejor son equivocadas, las pongas a los pies de Dios. Mira, Señor, yo a lo mejor en mi vida pues me he centrado más en pensar que yo puedo cambiar desde mis fuerzas. Quizá he intentado cambiar, pues no por amor, sino porque no me gusto a mí mismo, más por rechazo a mí mismo. A lo mejor he intentado cambiar en la vida, pues porque me siento coaccionado por la opinión de los demás, porque es el miedo quien ha ocupado un lugar demasiado importante en mi vida, se ha convertido como en ese motor del cambio y me he hecho daño. Pues hermano, hermana, pon eso a los pies hoy de Dios, tu Padre. Pon todo eso a los pies del amor de Dios. Descúbrete hoy como esa vasija de barro, esa vasija de barro que lleva sus grietas, esa vasija de barro que a veces experimenta la sequedad, que tienes esa necesidad, que te sientes incapacitado para vencer, para cambiar desde tus fuerzas. Ese cansancio de tu historia, a lo mejor llevas pues 30, 40, 50, 60, 70 años y te descubres hoy pobre y débil. No tengas miedo. Acuérdate hoy del Dios alfarero, el Dios que sí tiene poder y un amor infinito en su corazón para llevar a cabo su proyecto en ti. No tengas miedo. Tú estás en las manos del Dios alfarero.
Un día yo salí de tus manos y tuve vida. Un día me alejé de ellas y conocí la muerte. Alfarero, tengo nostalgia de tus manos. Ven a reparar tu cacharro. Gira que gira, rueda que rueda, siento tus manos sobre mi greda. Me asombra el pensar que tú la quieras. Tu cacharro acaba de caerse, acaba de quebrarse, acaba de encontrarte. Tú, mi alfarero, vuelve a empezar de nuevo. Tú, mi alfarero, toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo. Gira, rueda que rueda, siento tus manos sobre mi greda. Me asombra el pensar que tú la quieras. ¿Acaso no puedes hacerme de nuevo? ¿Acaso no puedes formarme? Tu cacharro acaba de caerse, acaba de quebrarse, acaba de encontrarte. Tú, mi alfarero, empezar de nuevo. Tú, mi alfarero, toma mi barro y vuelve a empezar de nuevo, de nuevo, de nuevo. Tú, mi alfarero, de nuevo, de nuevo. Tú, mi alfarero.
Por eso, todo camino de transformación, de conversión y de cambio en nuestra vida no se puede hacer de otra manera que desde el amor y la misericordia de Dios. Yo creo que un signo de nuestros tiempos, y quizá tú lo estás experimentando en tu propia vida, es el darte cuenta de que estás herido. Una de las cosas que hoy más se reclama y se pide a la Iglesia es ese ministerio de sanación. Necesitamos no solo que el Señor cure nuestras enfermedades físicas, sino estamos acusando fuertemente las dolencias interiores. Necesitamos ser sanados. Hoy, de hecho, el perdón se identifica mucho con esa sanación interior, perdón y curación. Por eso te digo que cualquier paso en esa sanación interior, en ese cambio, en ese nuevo estilo de vida, en esa nueva vida, no puede hacerse si no es desde el amor y la misericordia de Dios. No hay otra manera. ¿Por qué? Porque también, si metes los ojos hoy dentro de tu corazón y estás descubriendo esas heridas, esas dolencias, esas cosas que a veces te impiden ser feliz y que luchas contra ti mismo porque no te aguantas en eso. Todos, hermanos, tenemos puntos en nuestra forma de ser, en nuestra personalidad, en nuestra historia, donde podemos decir eso, ¿no? En esto no me aguanto. En esto yo soy incapaz de quererme. No veo amor. Me desprecio, me rechazo. Y siempre, a partir de ahí, nos dedicamos a darnos vueltas hasta el punto de que sentimos como esa incapacidad para salir de nosotros mismos. Bien, ¿hoy qué te está diciendo el Señor? Para hacer ese camino de sanación, de cambio, de conversión que Él quiere hacer desde su misericordia. Pues que no luches más contra ti. Solo hay un cambio auténtico en la vida cuando acogemos esta ternura de Dios que hace nuevas todas las cosas a fuerza de perdón, a fuerza de misericordia, a fuerza de su ternura, a fuerza de su amor de Creador y de Padre. Es decir, si quieres, en este momento de la meditación, pues haz un poco de esa memoria, quizá de esas cosas que el Señor ya te ha ido mostrando a lo largo de las meditaciones anteriores, pues de las cosas que a lo largo de tu vida pues te han hecho daño, aquellas cosas que a lo largo de tu vida te han herido. Quizá no solo de las acciones de los demás, cuando tú has tenido que sufrir el mal a través de los demás, sino quizá también en aquellas cosas que tú te has equivocado, que has hecho daño a otros y que eres incapaz de perdonarte. Entra ahí. Tráelo ahora a la presencia de Dios. Quizá durante muchos años, tú lo que has intentado hacer ante todas esas experiencias que se convierten en recuerdos y que golpean a tu memoria, lo que has intentado es huir, dar la espalda. Es que claro, yo es que eso no lo puedo mirar, porque eso me da miedo, me asusta, me hace daño. Y por eso huimos y salimos corriendo, y no lo quiero mirar. ¿Pero qué problema tiene esta actitud? Pues que al final no nos curamos. Andamos en la vida, pues, cojos, andamos ciegos, andamos en esa superficialidad y no podemos disfrutar del don de Dios. Necesitamos que el Padre nos sane, hacer experiencia de esta respuesta de Dios ante todo mal en nuestra vida. Por eso, trayendo a la memoria todas esas experiencias, todos esos recuerdos, pues con tu familia, amigos, entorno, en el lugar de trabajo, el lugar de estudio, deja que hoy entre el amor del Padre. El Padre no te acusa, el Padre no te reprocha. La actitud de la misericordia divina significa esta inclinación que hace Dios ante nuestra vida, como poniéndose en nuestro lugar, para poder abrazarnos en el momento donde más débiles y necesitados nos encontramos. ¡Qué bonito es esto! Un padre no se divierte o se entretiene castigando al hijo cuando el hijo está herido, cuando el hijo está caído. La manera con la que el padre recibe gloria es justamente cuando el hijo se permite, deja al padre, que el Padre le cure, que el Padre le acaricie, que el Padre le bendiga. En esa situación de caída y de herida, Dios quiere alzarte y poner amor en todos esos momentos de tu vida y de tu historia, donde son momentos vacíos de amor, donde experimentaste el vacío, donde experimentaste la soledad, donde no te sentiste querido, valorado, apreciado por ti mismo. Donde tú quizá también, pues desde tu fragilidad, hiciste daño a los demás, te aprovechaste, fuiste egoísta, provocaste lágrimas. Todo eso, hermanos, no podemos pasar toda la vida hipotecados a nuestras heridas o a la memoria de nuestros pecados. Eso Dios no lo quiere. Dios no quiere que vivas hipotecado a tu pasado. Dios no quiere que vivamos hipotecados a nuestras heridas o a nuestros pecados, como si después tuviéramos que pasar toda la vida pagando por ellos. Eso no viene del corazón de Dios, eso no viene del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque algo que el Padre te va a revelar en su misericordia es que Él es quien va a pagar todo el daño y todo el pecado de tu historia y de la historia de la humanidad. Eso lo iremos viendo, iremos entrando en este misterio de la misericordia divina. Ahora, mientras tanto, déjate abrazar por el Padre. Mira, a lo mejor dices que esto ha pasado hace muchos años. Es que yo, después de muchos años intentando encontrar esta paz interior, no soy capaz. Me encuentro débil, pierdo la esperanza. Ahora es el momento donde dejes que el amor cubra aquellos espacios donde tú lo que has puesto ha sido tu crítica, criticarte a ti mismo o criticar a los demás y pelearte con tu historia. No te pelees más con tu historia, no pelees más contra ti mismo. Eres esa vasija de barro que el Padre está poniendo ahora sus manos sobre ti. Esas manos que, como representaba el pintor Rembrandt en El regreso del hijo pródigo, en ese cuadro tan famoso, y que seguramente lo has visto y ha acompañado momentos también fuertes en tu vida. Como Rembrandt quiso representar a Dios con esa mano de hombre y esa mano femenina, esa mano de mujer, abrazando esa vasija pobre y herida que era su hijo que volvía a casa. Así estás tú ahora. Dios te cubre con sus manos para poner amor, comprensión, ternura, donde tú has puesto juicio y condena a lo largo de tu historia, en tu personalidad, en tus acciones o también en las acciones de los demás. Es que yo me encuentro que no soy capaz de perdonar y de perdonarme. Es que no soy capaz de reconciliarme. Es que no soy capaz, claro que no eres capaz ni puedes serlo. Esta sanación interior forma parte de algo propio y único de Dios. Es Dios quien puede perdonar, quien puede sanar. Por eso, hoy, en esa memoria herida, o en esas cosas que hoy sientes en tu corazón y que no te aclaras, y que a veces hasta te generan ansiedad y neurosis, piensa en el amor del Padre. Piensa en esas manos que ahora te están acariciando, te están bendiciendo. Esas manos de ternura que te están diciendo que por encima de todas las cosas tú eres una criatura amada. Eres una vasija preciosa. Eres una obra maestra del Padre. No por lo que hagas o hayas dejado de hacer o hayas hecho mal. Vuelve a tus raíces. Vuelve a reconocerte nacido del corazón de Dios. Ahí está tu dignidad. El resto de las cosas en la vida, más graves y menos graves, vamos a decir que no son lo esencial. Lo esencial es que estás hecho de las manos y del amor de Dios. Vuelve a eso. Y en ese momento donde te sentiste humillado, exigido, deja hoy que Dios esté contigo y sientas su amor en ti. En ese momento donde tú te rebelaste y fuiste egoísta, hiciste daño, recuerda y haz memoria que Dios también estaba ahí contigo. Esa es la misericordia divina. Ese momento no estaba en el caos, sino en sus manos. Recuerdo de nuevo ese cuento, que es un cuento tan bonito, yo creo que tan expresivo, ¿no? De la historia del tapiz. Como de pronto ese niño que se acerca y de pronto ve un tapiz y ve la belleza que tiene ese tapiz. Dice, qué maravilla, esto es una obra maestra. Y de pronto, pues la persona que había tejido el tapiz dice, mira, sí, pero da la vuelta. Y de pronto el niño se sorprende de ver cómo esa obra preciosa que estaba contemplando por detrás era un conjunto de nudos, un conjunto tan confuso, ¿no?, de tarea, de... Y así le descubre el que hizo el tapiz. Dice, mira, así es nuestra vida. Tú ves esa obra preciosa, pero que está hecha a base de no solo mucho trabajo, sino de nuestros errores, de nuestras confusiones. Así es nuestra vida. Así es nuestra historia. Así es tu historia. La misericordia divina significa que Dios ha querido hacer el tapiz de su plan sobre ti, también contando con tus errores, contando con tus caídas, no porque el Padre las provoque. Esto es un mal, claro que sí. Dios no bendice el mal ni el pecado, claro que no. Dios no es así. El amor no puede pactar con el pecado. Pero sí el amor pacta con el pecador, pacta contigo, pacta con tu enfermedad, pacta con tu debilidad, pacta contigo, está a tu lado, está en ti. Por eso, hoy, en vez de darte vueltas, en vez de hacerte daño, en vez de confundirte, deja que entre el amor del Padre. ¿Es que esto es posible? Claro que sí. También lo preguntó, decía el texto hoy sagrado que hemos leído. ¿Es que acaso yo no puedo hacer lo mismo que el alfarero con vosotros, casa de Israel? Claro que sí. Yo puedo hacer nuevas todas las cosas. Por tanto, hoy no te dejes llevar por la tentación de la desesperanza. Solamente déjate abrazar, consolar, comprender por Dios tu Padre. El amor es el que sana y hace nuevas todas las cosas.
Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón.
Y entramos como en el último punto de la meditación, que es, hermanos, darnos cuenta de que esta misericordia divina pues tiene un nombre que se llama Jesucristo. En esta última parte de la meditación queremos prepararnos, como hizo el pueblo de Israel, en esa santa esperanza, en ese clamor, en esa necesidad de ver a Dios en nuestro propio camino, hecho uno de nosotros, Jesucristo. ¿Y por qué? ¿Por qué ya nos ponemos en esta disposición? Porque mirad, todo lo que hemos ido viendo sobre Dios, todo lo que hemos ido viendo sobre nosotros mismos, todo esto se va a unir, se va a juntar en la persona del Señor, en la persona del Salvador. La mayor manifestación de la misericordia divina es la llegada de Jesucristo, el advenimiento del Señor. Y ahí también me gustaría, pues, que tú te colocaras ya en este momento de la meditación. Hay un clamor en el pueblo de Israel durante miles de años, que fue este grito, ¿no? Que venga el Mesías, que venga el Salvador. La promesa de la llegada de aquel que iba a devolver a Dios una criatura nueva, que iba a hacer una humanidad nueva. Todos los profetas, al final, cuando tienen que hablar de esta restauración del pueblo de Israel y de la vida, ponen los ojos en el Mesías, anuncian al Mesías, anuncian la salvación. Y esto te lo digo, ¿por qué? Para que te permitas hoy el poder reavivar en tu corazón la esperanza, como si fuera la primera vez que se te promete la llegada del Salvador. Que pongas tu corazón en expectación ante la llegada de Cristo. Mira, si esto es importante, porque en el camino de los ejercicios hay una actitud a la que nos quiere educar el Espíritu, que es justamente en esa actitud de vivir las cosas, acogerlas como si fuera la primera vez, como si fuera la primera vez, como ese discípulo que está pendiente, deseando escuchar la palabra del Maestro, como si fuera la primera vez. Por tanto, ante la misericordia divina y ante ese cambio que el Padre está ya operando en ti a través, pues, de estas enseñanzas y de este camino de los ejercicios espirituales, el Padre quiere colocarte en esa actitud de niño. No hay conversión ni cambio auténtico si al final no reconocemos con sencillez lo que somos y volvemos o retornamos a ser como niños, como si fuera la primera vez, como si yo no hubiera oído hablar nunca de Dios, como si de pronto yo no tuviera noticia de Jesucristo. Y de pronto aparece, se me promete, llega como la primera vez, como la primera vez. Eso es fundamental. Muchas veces hemos oído ya tantas cosas que a veces hasta llevamos como ese circo montado en la cabeza, ¿no? Ideas sobre Dios, ideas sobre la vida cristiana. Eso forma parte también a veces de ese sabor a rancio que os decía al principio de la meditación. Llevamos libros metidos en la cabeza, ideas, tantas cosas que hemos oído, a veces hasta contradictorias, sobre quién es Dios, sobre lo que tengo que hacer. ¿Y eso qué ha provocado? Que hemos sufrido un envejecimiento del espíritu. Quedó como si nuestra vida cristiana, que es siempre es joven, el Espíritu Santo siempre nos hace jóvenes, nos hace niños, despiertos. Al final hemos perdido la esperanza, porque ya hemos oído todo, porque ya sabemos todo, porque esto ya me lo han contado, porque yo ya me he formado mucho en la religión. Y ahí nos paralizamos. Y si te das cuenta, hermano, si te das cuenta, hermana, eso hiere la santa esperanza. No hay conversión sin esperanza. Por eso, en este momento, permite que el Padre te disponga a la venida de su Hijo, a la llegada de la misericordia encarnada, como si fuera la primera vez. Porque dices, mira, sí, la misericordia de Dios me parece muy bien. Está muy bien todo lo que estoy escuchando. Pero yo necesito a un Dios todavía más cercano. Yo necesito a un Dios de carne y hueso. a un Dios que yo pueda ver, que yo pueda tocar, que yo pueda palpar, a un Dios que yo pueda oír, a un Dios que yo pueda experimentar en mi vida. En el fondo del corazón llevamos ese latido, ese deseo de no quedarnos con un Dios en las alturas, sino con un Dios compañero de mi camino, a un Dios que me entre por los sentidos. Si no, daos cuenta que al final esa experiencia de misericordia se puede quedar como algo superficial. Nosotros estamos hechos de sentidos, es decir, tenemos la vista, el oído, el gusto, el tacto. Necesitamos experimentar a través de nuestros sentidos quién es Dios. Por eso mismo la experiencia de la misericordia divina, Dios ha sido tan bueno que ha sido condescendiente con esta necesidad de que Él mismo entre a través de nuestros sentidos. Que Dios no sea ese Dios lejano o un Dios que yo conozco de oídas. La misericordia divina no está para saber de ella de oídas, sino para saborearla. Saborear la misericordia de Dios. ¿Y eso cómo? ¿Y eso de qué manera? ¿Y cómo puedo yo entrar, saborear la misericordia, la ternura, saborear a Dios, saborear esta relación de hijo, esta relación de criatura? Todo esto que hemos ido caminando hoy a lo largo de los ejercicios. Necesito que me entre por los ojos, necesito que me entre por los oídos, necesito ver, tocar, palpar. Esto es lo que nos prepara y lo que nos dispone a la llegada del Verbo encarnado, Jesucristo. Dios no ha querido simplemente decir palabras y ya está, sino que las palabras acompañan a los hechos. Mira que si el pecado lo llamamos caída, ¿Dios qué ha hecho? Simplemente hablarnos desde lo alto de una montaña, hablarnos desde la lejanía, ¿no? Qué bonito es que el alfarero, incluso para rescatar a su vasija preciosa, él mismo se hizo barro. Lo propio de Dios no es levantarte a ti y exigirte y arrastrarte por el monte hasta que llegues a la cima, exhausto, sin fuerzas y herido. No, ese no es Dios. Dios ha bajado de la montaña. Dios ha bajado de su monte. Dios ha bajado a buscarte. Esa es la respuesta del Padre ante tu caída, ante tu historia. A bajarse, a bajarse. Por eso, para hoy concluir pues esta oración y este encuentro sanador con la misericordia divina, ten en cuenta esta palabra, abajarse. Es lo propio de Dios, lo propio del amor de un padre. Dios se pone a tu altura, camina hacia ti. Eso es lo que explica cómo en toda la historia de la salvación hasta llegar a Jesucristo. Pues a veces Dios ha tenido que manifestarse, ¿no?, al pueblo de Israel, pues con palabras de una manera que a nosotros a lo mejor hoy nos parece como un poco extraña, ¿no? Dice, a veces ese Dios que parece duro, exigente, bueno, es un proceso de, vamos a llamarlo, de adaptación, de abajamiento de Dios a las circunstancias de un pueblo concreto, de una historia concreta. Es lo propio del amor del Padre. Ir haciendo un camino con paciencia, delicadamente, para no destruir su vasija, suavemente, a su tiempo, haciéndose compañero. Eso es lo que Dios ha hecho durante toda la historia de la salvación hasta la llegada a Jesucristo. Eso es lo que Dios ha hecho a lo largo de tu historia hasta hoy. Por eso es bonito, en este momento, descubrirlo. Descubrir que a lo mejor en mi historia y en mi vida yo no he visto ni tocado a Dios. ¿Por qué? Porque he seguido mirando a lo alto de un monte. Porque he seguido pensando en un Dios de ideas, en un Dios abstracto, en un Dios de teorías o de teoremas. Y no has descubierto a Dios en ti. Has mirado a lo alto del monte, cuando ese Dios misericordia estaba en ti, sufriendo en ti, entrando en tu vacío, habitando contigo en tu oscuridad, a tu lado en el abismo, cuando Dios estaba herido en ti, cuando Dios estaba también, como vamos a decir la expresión, perdonadme, desmoralizado en ti, contigo, sufriendo tu desmoralización. Por eso, hoy para acabar, deja de mirar hacia arriba, deja de pensar en Dios, de dar vueltas a la cabeza. Es el momento de acoger. Si quieres entender misericordia, no mires fuera, mira dentro de ti y descubre a Dios, no solo bendiciéndote en lo bueno y positivo de tu vida, sino siendo compañero en ti en los momentos de dolor, de sufrimiento y de caída. Dios cayendo contigo, lógicamente no en tu pecado y bendiciendo tu pecado, sino abrazándote en ese momento de debilidad, para que desde el amor tú puedas renacer. Así, hermanos, concluimos esta meditación y dejándonos, descansándonos en esta misericordia del Dios que se abaja y se pone a tu altura.
Han escuchado en Radio María la meditación de los ejercicios espirituales intensivos con el padre Rubén Inocencio González, sacerdote de la Diócesis de Madrid.